Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, ya saben que contamos y analizamos la crónica general de la actualidad, hoy de este jueves 7 de noviembre, para toda España desde Ferrol, desde la sede de la Fundación Nova Caixa Galicia, aquí en la Plaza de la Constitución. Me ha llovido hace un ratito, está el suelo mojado, no hace mucho calor, tampoco hace mucho frío, se está muy bien. Jueves 7 de noviembre, un día en el que qué casualidad, ¿qué tendrá este 7 de noviembre? Que nosotros estamos en Ferrol y hay más casualidades. Dos expresidentes del gobierno han presentado sus libros y han escogido el mismo día, uno por la mañana y otro por la tarde. Enseguida les contamos las presentaciones de los libros, porque una todavía no ha tenido lugar y será dentro de unos minutos en un hotel de Madrid. Antes, el dato de la jornada, que por supuesto analizaremos en la linterna de hoy, en la reunión del equipo económico, la tercera hora a partir de las 9, claro que sí. Los tipos de interés están en un mínimo histórico. El Banco Central Europeo lo ha bajado el precio hasta el 0,25. Según el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, esta bajada tiene que servir para que fluya el crédito, oiga, el crédito. Y sin crédito no hay nada que hacer, hacia las empresas y las familias. Es una de las noticias del día, es el dato de la jornada, pero la imagen es la de Felipe González y José María Aznar, por separado, presentando cada uno su libro. Han ido cada uno a hablar de su libro en este 7 de noviembre. En media hora, el expresidente Aznar, que por cierto, mañana estará con Buruaga, a partir de las 9 en la cadena COPE, en la mañana. Es la segunda parte de las memorias del expresidente Aznar bajo el título El compromiso del poder. Ahí cuenta los años de gobierno y lo cuenta todo. Y además, en el final del libro están los apuntes de los pequeños cuadros azules, los apuntes personales de los días de marzo y abril de 2004. Es decir, todo lo relacionado con el 11M. La presentación tiene lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid. Y allí ya monta guardia una periodista de la cadena COPE. Ambiente en ese hotel, María Daván.
Pues poco a poco se va llenando la sala de este hotel madrileño, que albergará unos minutos esa presentación del segundo tomo de memorias de Aznar. La expectación es grande, pero en principio no está previsto que acuda ningún miembro del gobierno ni la secretaria general del partido. Serán el exministro Josep Piqué y el exsecretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, quienes ejerzan de teloneros de Aznar en un acto en el que mantendrán además un coloquio a tres bandas sobre esas memorias, en la que el expresidente habla del 11M, de Irak, de ETA e incluso de perejil.
Pues iremos contando a lo largo de la tarde lo que diga José María Aznar. Será entrevistado, como les decía, con Buruaga mañana en la cadena OPE y contaremos, por supuesto, lo que ha dicho hoy. Por cierto, hay una frase de Aznar esta mañana en Antena 3 que da una pista del estado de ánimo político del expresidente del gobierno respecto al presidente del gobierno Rajoy. Lo escuchamos.
Lo que pido es que acierte, que tome decisiones, que tenga una idea clara de las cosas que hacer y que lo haga. Yo me quedo más tranquilo cuando le escucho a Rajoy decir la unidad de España no es negociable, no se va a abrir un proceso de reforma constitucional, que en el fondo es un proceso constituyente, que cuando lo oigo decir, hoy llueve mucho.
Pues ahí queda dicha la frase de Aznar. Recuerden que Rajoy dijo que llueve mucho cuando salió la sentencia de Parot, luego ya después, 48 horas después, afirmó que era una sentencia injusta. Entre tanto, hoy el presidente del gobierno ha asegurado que seguirá adelante con las reformas porque se va a cumplir la mitad de la legislatura, queda la otra mitad. Según Rajoy, mientras más de la mitad de los jóvenes españoles no encuentren trabajo, no podremos decir que la crisis ha quedado atrás. Rajoy ha avanzado dos medidas dirigidas a emprendedores y autónomos que nos cuenta Joaquín Mismanos.
La primera ha sido esta.
Que el gobierno, para seguir facilitando la contratación indefinida, va a ampliar a trabajadores a tiempo parcial el uso del contrato indefinido de apoyo a emprendedores.
Rajoy apuesta por ese contrato que entró en vigor con la reforma laboral y que ha permitido crear en 20 meses 143.000 empleos. El presidente del gobierno ha anunciado que en breve pondrá en marcha el tercer plan de proveedores. Más de 13.000 millones de euros destinados a pagar las facturas pendientes de comunidades y ayuntamientos. Ha dejado también este mensaje.
Mientras el paro entre los españoles se cuente por millones, no podemos decir, al menos yo no lo diré, que la crisis ha quedado atrás.
Dice que no se va a permitir ni un minuto de relajación o sosiego en el ritmo de reformas.
El dato de la jornada, se lo decía nada más encender la linterna. Los tipos de interés, el precio oficial del dinero en la zona euro se encuentran este jueves en un mínimo histórico. El Banco Central Europeo ha bajado el precio medio punto hasta el 0,25. El objetivo es alentar la recuperación de la economía europea. La baja inflación y la fortaleza del euro han permitido a Draghi tomar esta decisión que nos cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
La bajada del precio del dinero en la zona euro un cuarto de punto hasta el mínimo histórico del 0,25% no tendrá efecto en las letras de la hipoteca, pero sí facilitará que el crédito llegue a empresas y autónomos. Después de que el IPC europeo haya descendido 4 décimas y al borde de la deflación, el Banco Central Europeo no le queda más remedio que tomar esta decisión, según ha explicado su presidente Mario Draghi. En la discusión hoy había un total acuerdo en que había que actuar. Nuestras diferencias eran en torno a cuándo actuar. Draghi ha hablado de política monetaria acomodaticia a largo plazo, lo que sugiere que la puerta está todavía abierta a más bajadas de tipos y no cree en absoluto que esté agotando la artillería porque cuenta, dice, con medidas no convencionales como la rebaja de la tasa de depósitos, lo que cobra el Banco Central Europeo a los bancos por depositar allí su dinero.
Nos faltaba contarles algo del otro libro, el libro de Felipe González, que lo ha presentado esta mañana, En busca de respuestas, el liderazgo en tiempos de crisis. Así se titula el libro del expresidente del gobierno. A un día de la conferencia política del PSOE, González ha cuestionado el liderazgo de Rubalcaba, Susana Moneo.
Presentaba su libro, pero sobre todo ha hablado de Rubalcaba y la situación del PSOE. Apenas una hora después de que Rubalcaba proclamara su fortaleza, el expresidente sostenía que sufre una crisis de liderazgo. Recordaba que un líder debe saber cuándo tiene que marcharse.
Es muy difícil ser consciente de eso. Si me pregunta, ¿Rubalcaba está en esa tesis o no? Si hay alguien que es capaz de pensar en esas cosas con inteligencia, le aseguro que es Rubalcaba.
Añadía que hay relevos en el PSOE y van a emerger.
Que hay gente en el partido que va a emerger asumiendo liderazgo. No me cabe la menor duda.
Advierte al PSOE que ha perdido su vocación mayoritaria. Le ha pedido un proyecto claro más allá de estar en contra del gobierno. Sí apoya a Rubalcaba frente a quienes como Chacón piden primarias.
Si haces un congreso y no lo ganas, al día siguiente no puedes pedir con urgencia una primaria como segunda vuelta de lo que has perdido.
Y por si acaso recordaba que no va a volver a la política activa.
Pues esta misma mañana Pedro Rubalcaba ha dicho que se sentía fuerte. En Televisión Española, el líder del PSOE ha asegurado que le parece legítimo que otros dirigentes del PSOE quieran primarias y que se hable de ello en la conferencia política que comienza mañana, pero que no se va a hablar del asunto, o por lo menos de momento.
Soy el secretario general del PSOE. Le pido a mi partido, por favor, que se centre este fin de semana en explicarles a los españoles qué queremos hacer con una España que tiene una crisis profundísima y que dejemos para otro momento el tema de quién lidera, que lo tendremos que hacer, por cierto. Lo vamos a hacer de una manera, si me permite, revolucionaria. El partido va a elegir el candidato a la presidencia del gobierno abriéndolo a los ciudadanos, a los que quieran votar con nosotros.
El gobierno autonómico de Valencia recupera el control de Canal Nou después de que la dirección del ente ayer dimitiera en bloque y que los trabajadores asumieran el control de las emisiones al estilo de la asamblea de una facultad. El martes la Generalitat anunciaba su cierre. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Valiéndose de un decreto ley aprobado con carácter de urgencia y en reunión extraordinaria celebrada en la tarde de hoy, el gobierno valenciano ha nombrado a Ernesto Moreno, hasta el momento subdirector general de la Consellería de Cultura, como nuevo director de la Radiotelevisión Valenciana. Moreno accede al cargo después de que ayer Rosa Vidal presentase oficialmente su dimisión. Con esta medida, el Ejecutivo, que evita además el trámite parlamentario del nombramiento, recupera el control del ente público después de que, tras anunciar el cese de las emisiones en breve, los trabajadores hayan modificado en las últimas horas la parrilla de programación, incluyendo programas especiales contra el cierre. Además, el nuevo decreto faculta al director general a cortar la emisión del canal si no se cumplen las condiciones pactadas en el contrato programa.
A esta hora declaran en la Audiencia Nacional 2 exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El juez les imputa delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida. Sospecha que pretendían huir al Caribe. Con la pasta, claro. La Caja Alicantina fue intervenida por el Banco de España en el verano de 2011. Sepan también, es noticia de esta misma tarde, que el Tribunal Supremo ha anulado el indulto que el gobierno concedió a un conductor kamikaze condenado a 13 años de cárcel por circular en sentido contrario en la AP7 de Valencia y causar la muerte de un joven. Su hermana ha hablado en la tarde de COPE con Ramón García, minutos antes de las 7, y ha dicho que la familia está muy satisfecha con la decisión del Tribunal Supremo y que espera que a partir de ahora se revise el sistema de concesión de indultos.
Sí, es que ingrese en prisión y que cumpla la condena. Y yo creo que esto también pues es una esperanza para personas que no tengan que pasar por este calvario que hemos pasado nosotros y que los indultos pues que se tengan que motivar en un futuro y se tengan que explicar y no sea una facultad arbitraria.
Vamos completando esta primera crónica en La Linterna en el jueves 7 de noviembre con la información internacional. Manuel Ángel Gómez.
Las filtraciones de Edward Snowden han hecho daño y puesto en peligro operaciones de los servicios secretos británicos. Lo ha dicho esta tarde en el Parlamento el jefe del MI6 y el director del MI5, Andrew Parker.
If I go back to 2005 rather than 10 years, the number since
Ha contado que desde los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres se han abortado 54 conspiraciones terroristas en el Reino Unido. En Ginebra ha comenzado hoy una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, con la intención de que se empiecen a conseguir progresos concretos. Participan Estados Unidos, Irán, Rusia y otros tres países. Y el ministro de Defensa de Colombia acaba de decir que el acuerdo para la participación de las FARC en política es una derrota militar de la guerrilla.
Vamos a estar al pronóstico del tiempo para lo que queda de este día con Sofía Negrín.
En las próximas horas las temperaturas bajarán en el este peninsular y en Baleares. Los cielos seguirán cubiertos en casi todo el país y las lluvias seguirán siendo débiles en Galicia, León y el Cantábrico Occidental. Ojo porque en el litoral gallego podría haber rachas de viento fuerte. Como es habitual, sigue el calor en Canarias.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 15 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Mañana llueve en la sierra y puede que caiga alguna tormenta por la tarde en Madrid, según la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas bajan hasta los 17 de máxima, esta noche las mínimas serán de 9. Muy mal la entrada por la cuesta de San Vicente y la zona de Plaza España. Hay tráfico lento en José Abascal, en la salida por Castellana Norte y Joaquín Costa de entrada. El tráfico lento está en O'Donnell y las complicaciones en el interior también están hoy en Recoletos, sentido Cibeles. En la calle 30 hay tráfico intenso en el puente de los franceses de Manoteras a Ventas y en la zona del nudo de Colmenar, avenida de la Ilustración. Una mujer de 38 años ha aparecido muerta en el río Henares. Un pescador de la zona vio a la víctima que estaba flotando vestida en el agua. El cuerpo ha sido trasladado al anatómico forense de Alcalá de Henares y mañana el zoo presenta a la cría de oso panda gigante. Será después de cumplir 2 meses de vida. Sigue encendida la linterna en COPE.
Hoy la linterna desde Ferrol para toda España. Seguir al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mañana José María Aznar viene a la mañana de COPE para hablarnos de su libro. Un relato de las decisiones más difíciles como presidente del gobierno. Pero también le vamos a preguntar cómo ve la actualidad política, porque lo que dice Aznar nunca deja a nadie indiferente.
Escucha este viernes a Ernesto Sainz de Buruaga en la mañana.
La actualidad en directo desde las 6.
COPE. Estar informado.
Escucha con atención. Te estamos buscando. ¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Doctor Vázquez, nos llaman oyentes con problemas de vista cansada, les cuesta leer...
Claro, con los años todos perdemos la vista, por eso debemos de tomar Devisión. Devisión contiene luteína, que es un alimento específico para los ojos, y vitaminas antioxidantes que ayudan a retrasar este problema.
Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, tener claro el objetivo que persigues es crucial. Exactamente como el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología Google Send to Car te permite programar la ruta en tu ordenador y transferirla de manera automática al navegador de tu coche. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan. Innovation that excites.
17 de agosto, primera jornada de liga.
La portería juega Diego López.
25 de agosto, Manolo Lama adelanta la noticia.
Ahí me han dicho y me lo dijeron en la primera jornada de liga, Diego López juega la liga y así ya en la Champions y la Copa.
13 de septiembre, la confirmación.
Me gustaría saber si usted valora la posibilidad de que un portero juegue la liga y otro portero juegue la Liga de Campeones.
Sí, juega Casillas en la Copa.
La noticia, primero en COPE.
Estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuándo solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Rubén, tenemos lista del Bosque y está Casillas, ¿no?
Sí, señor, está Casillas y está Diego Costa, que es la noticia del día. Juan Pablo, lo hemos conocido hace una hora, así que por ahí empezamos el repaso a las noticias y después discutimos si debe Casillas ser titular también en Liga. Es la primera noticia de la tarde, se ha conocido hace una hora aproximadamente, Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Diego Costa convocado con la selección española, Miguel Ángel Díaz.
Sí, es la única cara nueva en la convocatoria, cuyas novedades contábamos anoche en el partido a las 12. Además, regresan cuatro futbolistas después de recuperarse de sus respectivas lesiones. Es el caso de Xavi Alonso, de Javi Martínez, de David Villa y de Santi Cazorla. El seleccionador da descanso a Xavi Hernández y a Piqué, que arrastra algunas molestias en el pubis, y deja fuera también por decisión técnica a Isco y a Mario Suárez. Recordemos que también no están en la convocatoria porque están lesionados Silva y Micho.
En juego tenemos un partido de la Copa de la UEFA, está jugando el Valencia contra el Saint Gallen suizo. Y lo estamos contando a través de la FM de Valencia. Ahora mismo estamos en el minuto 15 de la primera parte, empate a cero en el marcador entre el Valencia y el Saint Gallen. Y a las 9 y 5 de la noche juegan los dos equipos sevillanos, Jorge Velázquez.
El Sevilla recibe al Slovan Liberec checo y puede cerrar su clasificación si consigue la victoria. Y el Betis también puede dar un paso casi definitivo en su visita al Vitoria Guimaraes. Se juegan algo más que 3 puntos Emery y Mel.
Es también noticia de la tarde que no va Piqué ni Xavi con la selección española. ¿Cómo están los futbolistas del Barça, Silvia Ortiz?
Pues esta mañana Gerard Piqué se ha sometido a pruebas médicas por esas molestias en el pubis y, según ha podido saber la COPE, no jugará el próximo partido contra el Betis porque el Tata tiene previsto volver a salir con Puyol y Bartra.
Rotaciones en el Barça, tenis. Rafa Nadal ya ha asegurado el número uno hasta final de año. ¿Qué contamos desde Londres, Ángel García?
Que hoy juegan sus máximos rivales. De momento Roger Federer, que ha ganado a Richard Gasquet, se acerca un poquito más a semifinales y en apenas unas horas, a las 9, el partidazo del día. Juan Martín del Potro contra Novak Djokovic, si gana el serbio estará en semifinales.
Fuera del tenis, ¿qué más contamos en Polideportivo, Erifrade?
Esta tarde juegan partido de la Euroliga de baloncesto el Baskonia, que recibe a las 8:30 la Estrella Roja, y el Real Madrid, que visita a partir de las 9:45 el Estrasburgo francés. Mañana va a ser turno para Barça y Unicaja, la máxima competición continental, y mañana también desde las 9 de la mañana los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Motos de Valencia, más decisivo de la historia. Márquez y Lorenzo se juegan el título de MotoGP y Salón, Viñales y Rins el de Moto3, algo nunca visto, el que gane de los tres campeón.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Juan Pablo, si pasa algo en el Saint Gallen en Valencia, lo contamos, ¿eh? Digo, recuerdo, 18 minutos de la primera parte, Valencia 0, Saint Gallen 0. Más cosas, por ejemplo, ¿debe Casillas ser titular después del partidazo que se marcó en Turín contra la Juventus también en Liga? Eso estamos preguntando hoy. Suancar, hola.
Muy buenas.
Jefe de deportes de la cadena COPE. Hola, Carlos Manaclocha.
Hola, hola.
Ellos dos dicen que sí, que Casillas tiene que empezar a ser el portero titular del Madrid también en la Liga. Mientras que Isaac Fouto, Madrid, hola.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes
a todos. Armando Barro, Coruña, hola.
Hola, Rubén, hola a todos.
Fouto y Barro dicen que no. Que,
hombre, me toca con Germano.
Que Casillas no debe ser el portero titular en Liga.
Ya era hora que me tocara con alguien serio.
Muy bien, así me gusta. Has empezado bien, Fouto. ¿Tiras tú o tiro yo?
Y contra el jefe, contra Suancar.
Eso sí. Es lo que más me duele.
Pero,
hay que hacerlo.
No te rime mucho al toro, por si acaso.
Pero si esto... al toro y a la vaca. Pero si esto es muy fácil y muy sencillo.
Cuidado de dónde ordeña.
Porque hay que discutir las decisiones...
A ver de dónde ordeña, dice de Barro.
A ver. Este es como los que iban a Sondica otra vez. Venga.
Porque hay que discutir las decisiones del jefe, que es Ancelotti. Aquí se discute las de COPE, que el jefe es Suancar.
Muchas veces
hay
sí.
Que discutir.
Sí,
hombre,
permanentemente.
Muchas veces todo se plantea en el despacho.
¿Sí? Sí, sobre todo eso.
Algunos salen escaldados más que otros. Pero vamos a ver. Ahí no hay ninguna razón objetiva para quitar a Diego López y poner a Casillas, ninguna. Son dos buenos
Estamos
porteros.
Hablando de percepciones, no de razones objetivas.
Pero son dos buenos porteros.
Y objetivamente...
No, te objetivamente, es un gran portero y otro es un buen portero.
Léete la portada de las hoy y te vas a enterar bien, incluso. ¿Por quién? Hasta la Gaceta del Sport. ¿Por qué no juega Casillas? Esa es la gran pregunta.
Bueno, vamos a ver.
Suancar y Vanacrocha, que os quiero mucho a los dos, pero defender a Casillas después del partido de Turín es lo más, oportunista,
¿verdad?
Lo más populista y lo más facilón que he visto en mi vida. Habéis tenido oportunidades para defenderlo.
¿Cómo el programa de COPE de
un partido en el que el tío ha estado colosal y en el que todo el mundo clama por la titularidad de Casillas? Vamos a ser serios, vamos a ver. ¿Ha estado mal Diego López en algún partido? ¿Tiene que jugar Casillas por decreto?
No, no ha estado mal, ha estado correcto.
No, correcto no.
No,
Diego López se ha salido.
Diego López salva el otro día al Madrid en el...
Diego López es un gran portero y Casillas es un portero excepcional.
Pero nadie dice... Escúchame una cosa, Suancar. No discutimos que Casillas sea el mejor portero del mundo. No. Ni que vaya a recuperar en su momento la titularidad. Pero lo que estamos planteando... No, lo que estamos planteando es si ahora... tiene que ser titular o no. Y yo no veo motivos para quitar a Diego López.
Yo sí veo motivos.
Quitarlo no digo. No es quitar a Diego López, es poner a Casillas.
Es poner a Casillas.
Juegan los dos.
Venga. Pero, no, no, es poner a Casillas.
Germán Soria, se lo dijo después del partido. Es muy difícil concentrarse cuando juegas cada dos semanas. Hombre, un portero necesita regularidad, necesita jugar todos los fines de semana. Y Iker Casillas el otro día demostró que esas paradas imposibles solo las hace Iker Casillas.
Perdona. Mira, me acaba de pasar un dato Pedro Martín. Y esto va a misa.
A ver.
Diego López presenta un 76% de acierto. Me acaba de mandar un WhatsApp. Ah. Mientras que Iker Casillas, desde la temporada 2008-2009, hablamos porcentualmente de paradas, ¿eh?
Sí.
En la 2012-2013 firmó un 68,56%.
No está nada mal.
76 Diego López.
Un 8%
75
más,
y 56,25%.
Y eso porque nos creemos los datos de Pedro Martín.
No, por supuesto que nos lo creemos.
Se pone a levantarse de abajo.
Suele parar penaltis. Diego López, es verdad que los penaltis es una lotería, pero bueno, cuando para un penalti, hombre.
Tú lo has dicho, es una lotería para la
Pero Iker Casillas tiene una flor en...
¿Dónde tú sabes, coño?
Iker Casillas tiene buena prensa.
No dice culo, dice lo otro. Es que va la clocha. A ver, Carlos Moya, ¿qué dice la gente en la calle?
Pues Rubén, la gente en la calle no tiene ninguna duda. Por mayoría aplastante, jefe, por mayoría aplastante, los encuestados creen que Iker Casillas no solo debería salir de inicio en la Champions, sino que también tendría titular en la competición doméstica.
Yo creo que sí. Diego López ha estado muy bien estos meses, pero ha bajado un poquito el nivel y Casillas sigue siendo el que el de siempre.
Sí, claro. Tiene una buena trayectoria y creo que tiene que recuperar la confianza.
Yo creo que sí, porque se lo han merecido anteriormente.
Por supuesto que sí, porque es el que tiene que estar ahí en la portería, ha estado siempre. Y
bueno, solo un apunte, Javier, jurado, estamos preguntando lo mismo en cope.es y además recuerdo que es el debate del partido de las 12 hoy, Si debe Casillas ser titular también en la Liga. Solo dime cuánta gente ha votado hasta ahora.
Pues ya llegamos casi a los 3.800 votos, mucha gente.
Ojo que hay mucha gente preguntándose si debe ser Casillas titular o no en la Liga.
Esta noche llegamos a los 10.000,
Sí, seguro. Estabais hablando, le he quitado la palabra a Banaco.
No, me la has quitado a mí.
Perdón, Fouto, verdad.
Mira, pero oye, ¿tú qué haces dirigiendo el debate?
La diferencia es importante, la diferencia es que Casillas tiene buena prensa y Diego López no. Y os voy a poner un ejemplo. El otro día Diego López en el partido del Rayo...
¿Casillas tiene amigos en la prensa? O sea, no, tú estás como un niño.
No, he dicho que tiene buena prensa. El otro día Diego López...
¿Qué eres?
El otro día
¿tú
Diego
crees
López,
que Casillas se lleva bien con alguien, por ejemplo, de esta mesa?
No, que tiene buena prensa y al final la prensa habla bien de él y esto llega al pueblo. Y al final...
¿Has escuchado la prensa que pasa?
Pero tú no acabas de escuchar...
¿Qué mal estás hablando de la prensa? O sea, que la prensa se vende según sea amigo o amigo de la gente.
Yo solo digo... ¡Qué barbaridad!
Así eres tú defensor de los árbitros.
Yo solo digo que
el señor... Hombre.
Oye, este señor está desviando el debate.
De todos modos, digo una cosa. Fouto tiene razón en una cosa. Influye,
en los árbitros,
claro que influye.
Son malos.
¿Cómo que no influye?
Solo digo una cosa.
Si a ti un tío, cada vez que le dices, oye, ¿cómo estás? Y te dice, pues anda que tú, ya sistemáticamente vas a hablar tirando a mal.
Si ya lo he dicho todo,
tirando a mal.
Solo voy a poner el ejemplo. Solo voy a poner el ejemplo.
Otro más.
Déjame hablar. Solo voy a poner el ejemplo de esta semana. Diego López hace un partidazo en Vallecas y Casillas
hace un buen partido.
Perdona, salva 3 puntos que pueden ser muy importantes para la Liga Vanaclocha, que no le está dando importancia. Hace un buen partido Casillas en Turín, los dos hacen un buen partido en sus dos últimos partidos y sin embargo no tienen la misma repercusión. ¿Por qué? Porque a Casilla le dais más
jaboncito.
Sí, porque el señor
hizo la parada
y el señor
que salvó el 2-3
y el señor Lama, que el señor Lama no está aquí ahora, pero es el culpable de todo este debate.
Lama va a debatir esta noche.
Además, ya lo que anda que tan cobarde, ¿no? Cuando no está Lama delante.
Bueno, luego va a estar.
La diferencia es que Diego López
te va a pegar un arreón, Lama, te vas a acordar.
Casillas salvó 3. Casillas evitó
que le lee todos los Twitter al revés.
Sí. Dirigidos. Hay gente que dice, es verdad que hay gente que dice, ¿y por qué no preguntáis si debe ser Diego López titular en Champions?
También, es verdad.
Bueno, y hay gente que dice que se le da más importancia en el Madrid a la Champions que a la Liga. Por tanto, Ancelotti pone
a... ¿Estás debatiendo con Rubén también?
Yo creo que se dice que es más importante.
De momento,
hay gente,
también así.
Mira, ¿qué nombres, apellidos?
Y os habéis olvidado el dato más importante de todos. Y es que Diego López es gallego. O sea, ¿qué motivo hay para retirar a Diego López de la portería? Ninguno.
Ninguno.
El heredero.
Pero el gallego de Lugo. ¿O de dónde es?
Ya está bien. De Paradela.
No es ninguna tontería. Tú a al madridista le preguntas ahora qué es más importante, si ganar la Liga o la Champions, y te dicen que la Champions. Banaclocha, ¿qué prefieres, la Liga o la Champions?
El doblete, que hace mucho que no ganamos.
Perdona, Banaclocha, si te dan a elegir tu madridista entre la Liga y la Champions.
No. ¿Cómo madridista?
¿Qué eliges? La Champions.
No.
Por tanto, el portero.
Elijo la Champions. El Barça no gane la Liga, eso es lo que elijo.
Vale, Banaclocha
elige. Yo te digo lo
que es. La sensación de que Banaclocha acaba de declarar su madridismo
abiertamente.
Sí, últimos argumentos. Recuerdo, pregunta: ¿se puede votar en cope.es? Está un poquito apretado, me da la sensación, así que pueden meterse en la página web de la Copa y votar. Estamos preguntando: ¿debería ser Casillas también titular en la Liga? Últimos argumentos de los que dicen uno que sí, Suancar. ¿Por qué sí?
porque Casillas no solo es el portero que es actualmente, que también, sino tiene una trayectoria excepcional y es indigno para un portero de su categoría el que alguien le ponga de suplente sin saber muy bien por qué, porque todavía no sabemos por qué juega de suplente. No porque Diego López lo esté haciendo mal.
Que no es suplente.
Fouto, ¿por qué no?
Porque no es suplente en la liga, hombre.
Porque no hay ninguna razón objetiva para quitar a este portero.
No hay razones objetivas.
Además, espera, que ahora te doy. Espera. Fouto, y porque ¿por además están jugando los dos. Están jugando las dos competiciones más importantes y Casillas va a jugar también la Copa del Rey.
Panacocha, ¿por qué sí?
Porque sí que Casillas.
Muy bien. Navarro, ¿por qué no?
Bueno, empezó jugando Diego López y no hay ningún motivo para quitarle la titularidad.
A ver, jurado.
Pues
gana por goleada los que piensan que Casillas también debe ser titular en la liga. El 78% de los votos, 2.942 contra el otro 23% que no creen.
Estoy seguro que Manolo Lama esta noche en el partido de las 12 se va a poner de los que creen que Lama no, digo que Casillas no debe jugar.
El debate de los jueves sigue siendo este, ¿eh? Así que seguimos votando. Juan Pablo.
Me mando un mensaje, Juan Pablo.
Hasta luego.
¿Cuál es el mensaje que te mando, Fouto?
Que juegue en la portería del Madrid, digo Costa.
No, que juegue Courtois, no te digo. Sigue la linterna encendida, luego los deportes las 8:30 para toda España desde Ferrol. Un momento.